Pues seguimos hoy con nuestro estudio del libro de Hechos. Vamos a adelantarnos un poco porque es la Pascua y queremos enfocarnos en la resurrección de nuestro Salvador. Y si Dios nos permita, en el próximo estudio en Hechos vamos a continuar con los primeros 12 versículos de Hechos 13. Pero hoy quiero enfocarnos en el primer sermón de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. No sé por ustedes, pero cuando piensan en los elementos esenciales de compartir el Evangelio, ¿cuáles son? Pueden pensar en tu mente, en sus mentes, ¿cuáles son las cosas fundamentales y necesarias para compartir? Pues espero que uno de los que compartemos es que hay un Creador, el Dios, quien creó todo y lo creó para su gloria. Espero que compartemos que somos pecadores, que somos hechos en su imagen, pero hemos decidido andar en pecado y no según la palabra de Dios, y que la paga del pecado es muerte. Espero que compartamos que Dios en su amor envió su Hijo Jesucristo para vivir una vida perfecta y para morir en la cruz por nuestros pecados. Y espero que compartamos que hay una decisión requerido de cada persona, de cada alma, de arrepentir del pecado y creer en Cristo como Salvador para recibir la vida eterna que Él ofrece. Todos estos son elementos esenciales al Evangelio verdadero. Y hay, podemos decir, muchas partes que este pasa sobre eso, no están contenido en eso, pero hay un elemento fundamental que muchas veces olvidamos o no ponemos la atención que merece cuando estamos pensando del Evangelio y compartiendo el Evangelio, y es la resurrección de Jesús. Brincamos desde la muerte de Jesús por nuestros pecados a creer en Cristo para ser salvo y olvidamos que si Jesús no resucitó el tercer día, no tenemos buenas noticias, no tenemos salvación, no tenemos perdón de nuestros pecados. Y estamos aquí hoy para celebrar lo que Jesús hizo en siendo resucitado de entre los muertos el tercer día. Especialmente quiero que salimos pensando en dos cosas proclamado de Dios por la resurrección de Jesús. El primero es, espero que entendemos que la resurrección de Jesús es la coronación de Jesús. Es el Hijo de Dios siendo sentado en las diestras, en la majestad, recibiendo gloria y honor y poder como el Rey eterno del linaje de David. Entonces, primero, pensamos en su coronación. Y segundo, quiero que vemos que esta fue la justificación de Jesús, la proclamación del Padre que Jesús, su Hijo, es justo. Y que todos que creen en Él son contados justos también. Vamos a desempacar eso, pero las dos ideas son la coronación de Jesús y la justificación de Jesús en su resurrección. En nuestro pasaje hoy vamos a verlo en tres partes. En versículos 16 hasta 25 vamos a ver que Jesús es el Rey prometido en el Antiguo Testamento. Y especialmente en el pacto que Dios hizo con David. Este Jesús no vino sin una historia, sin un plan por su venida para traer salvación. En versículos 26 hasta 37 vamos a ver que Jesús cumplió estas promesas del Rey prometida del linaje de David con su resurrección. Y finalmente en versículo 38 hasta 43, vamos a ver que hay dos opciones por nosotros como pecadores. El primer opción es para creer en Jesús como nuestro Rey y recibir en Él justificación. Como Dios dijo a Él, tú eres mi Hijo justo, Dios proclama la misma a nosotros, a todos que creen en Jesús, somos justos en sus ojos. Pero si le negamos, si le dudamos, si no creemos en Él, todo lo que queda es morir en nuestros delitos y pecados. Y vamos a ver el juicio de Dios contra los pecadores. Entonces, el punto en todo eso, otra vez, es que seamos asombrados del poder y gracia de Dios en la resurrección de Jesús, elevándole como Rey eterno y el justo en quien encontramos nuestra justificación. Por favor, pasa conmigo a Hechos 13, versículos 13 y 14. Como vamos a estudiar en el futuro, en versículos 1 a 12 vemos el principio del viaje misionero de Pablo y Bernabé. Fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Y en versículos 13 y 14, después de pasando de Antioquía a la isla de Chipre, pasan a Antioquía de Pisidia. Leemos en versículo 13. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Cuando llegamos a capítulo 15, vamos a hablar más de eso, de cómo Juan Marcos se apartó de ellos. Pero por nuestros propósitos de hoy, seguimos adelante. Versículo 14. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Lo que notamos aquí es que el patrón de Pablo fue primero ir a los judíos en cada ciudad y después ir a los gentiles. Y él comenzó en la sinagoga como Jesús lo hizo en Lucas 4, Hechos 13, versículo 15. Después de la lectura de la ley y las profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. En estos tiempos, en las sinagogas, aparentemente, ellos tenían una lectura bíblica que incluyeron parte de las profetas y de la ley de Moisés. Cada sábado lo leyeron juntos. Y después de hacer su lectura bíblica, ellos invitaron varios maestros para exponer las escrituras que han leído. Y como un fariseo, como un maestro, Pablo fue invitado para ponerse de pie y para instruirles de la palabra de Dios. Hay algo interesante aquí en cómo Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, ha organizado la material. En el ministerio público de Jesús, Lucas comenzó su descripción de eso con el sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret, en capítulo 4 de Lucas. También en Hechos 2, siguiendo el patrón de su maestro, Pedro comenzó su ministerio público exponiendo las escrituras en Hechos 2, 3 y 4. Con los dos vemos que después de comenzar sus ministerios públicos o introducir sus ministerios públicos con la exposición de la palabra, fueron rechazados. Y vemos la misma cosa aquí con Pablo. Él da un sermón que continúa muchos de los temas fundamentales que él va a predicar por el resto de su ministerio, pero como vamos a ver en las semanas que siguen, él fue rechazado por primera vez de los judíos por su proclamación. Pero el énfasis de su exposición, de su evangelio, es lo que leyeron en la sinagoga, las profetas y la ley de Moisés. ¿Recuerda en Lucas 24, en la resurrección de Jesús, cuando él estaba en camino a Emaús con esta pareja y explicó a ellos como todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en las profetas, en los salmos, todo apunta a Él, a su muerte, a su resurrección y a su proclamación. Y lo mismo Él lo hizo con los discípulos. Entonces Pablo está continuando lo que Jesús estaba explicando, que toda la Biblia tiene como su personaje central Jesús. Tiene como su tema central redención por la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, Pablo explicó las Escrituras. En versículo 17, dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres Y Dios engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado Dios los sacó de ella. Y por un periodo como de 40 años Dios los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, Dios repartió sus tierras en herencia. Y todo eso duró como 450 años. Es interesante cómo Pablo introduce el Evangelio. Él comienza con Génesis 12 y Dios escogiendo a Abraham y luego Isaac y Jacobo para enviar por medio de él uno quien iba a ser el Salvador del mundo. Pablo entienda que Jesús no viene de nuevo sin preparación, pero Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios y el plan de Dios para redención. ¿Recuerdan el estudio que hicimos hace un año en un resumen del Antiguo Testamento? Cuando hemos visto cómo toda la Biblia es una gran historia que comienza en el huerto de Edén, en la perfecta creación, pero el hombre se pecó y Dios, siendo justo, los juzgó la humanidad. La paga del pecado es muerte. Pero también Dios es fiel a su propósito y lleno de gracia para perdonar. Y planificó y cumplió su promesa para enviar un Salvador, Jesucristo, quien vino muriendo en la cruz por nosotros y por medio de él, él comenzó una nueva creación. Y esperamos por Apocalipsis 21 y 22, en que cuando ha llegado perfectamente los nuevos cielos y la nueva tierra. Comienza la Biblia en Génesis 1 y 2 con la primera creación, termina en Apocalipsis 21 y 22 con la nueva creación. Y entre eso es una historia que la salvación viene del Señor. Y aquí Pablo está entrando en esta historia, comenzando con Abraham, recontando cómo este ciclo se repite y repite, cómo Dios en su gracia eligió a Abraham y Isaac y Jacobo, cómo Dios en su gracia salvó el pueblo de Egipto en el libro del Éxodo con su brazo extendido. En versículo 18, describe la paciencia de Dios, soportando el pueblo por 40 años en el desierto. Y como en versículo 19, Dios en los tiempos de Josué, Dios salvó el pueblo y conquistó la tierra, quitando las 7 naciones y dando como herencia la tierra a su pueblo, completando uno de estos ciclos de salvación. El punto en eso primero es la soberanía de Dios. Nota que casi cada verbo tiene como su énfasis en lo que Dios hizo por el pueblo, por un pueblo lleno de rebelión y pecado. Y su énfasis es en la fidelidad de Dios a sus promesas. Espero que podemos, como Pablo, pensar de capítulo, o por lo menos libro de la Biblia. De Génesis. ¿De qué habla Génesis? ¿Qué habla Éxodo? ¿Qué habla Levítico? ¿Qué habla Números? ¿Qué habla Deuteronomio? ¿Qué habla Josué? Hasta Apocalipsis. Espero que leemos la palabra, entendemos la historia de Dios y su plan de salvación hasta el punto en que podemos ver vez tras vez, libro tras libro, cómo cada libro apunta a Jesús. Y como un herramienta otra vez te recomiendo regresar a este estudio y escuchar más de cada libro mencionado aquí, cómo apunta a Jesús. En Hechos 20 a 22, él se mueve a los tiempos de los jueces y de la monarquía de los reyes de Israel. Versículo 20, después de eso, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Con eso llegamos a un personaje importante en este sermón de Pablo. Él está enfocado en la promesa hecha a David. Pero para llegar a él, él reconta la historia de cómo Dios primero elevó jueces o salvadores y le dio a las naciones. Y recordamos en el libro de jueces este ciclo de pecado, vez tras vez en el libro de jueces. Y al fin de eso, en 1 Samuel, el pueblo de Israel, mirando todos los reyes de las naciones alrededor de ellos, rechazaron Dios como su rey y pidieron por un rey humano, un rey como las naciones. Y Dios, en su juicio y en su amor, les dieron exactamente lo que pidieron. Dios le dieron Saúl, un hombre guapo y poderoso y fuerte. Y al principio, bueno, un hombre quien al principio andaba con el Señor. Pero Saúl rechazó la palabra de Dios y por eso Dios le rechazó como ser rey sobre Israel. Y en vez de él, Dios, dice el versículo 22, que Dios levantó por rey a David. La palabra levantó, vamos a ver otra vez en versículo 30, cuando dice que Dios levantó Jesús como rey. Entonces hay un paralelo aquí entre Saúl, un hombre malvado, un hombre como las naciones, un hombre quien rechaza la palabra de Dios, pero quien Israel escogió para ser su rey. Y en vez de él, Dios levantando un hombre humilde, un hombre conforme a su corazón, un hombre quien hizo la voluntad de Dios. Claro, David no era el Salvador perfecto prometido de Dios. David tenía sus propios pecados, pero él apuntó a su hijo mejor, a su hijo perfecto, a su hijo quien tenía un corazón perfectamente conforme a su padre, quien iba a hacer completamente la voluntad de su padre y morir en la cruz por nosotros. Entonces, aquí con el sermón, Pablo está preparándoles por la decisión que él va a traer a ellos al fin. ¿Tú vas a estar en el camino de Israel rechazando Dios como tu rey, escogiendo un hombre como tienen sus vecinos, como tienen las naciones, pero quien termina en corrupción y destrucción? ¿O vas a escoger el hombre quien Dios escoge, quien Dios eleva, con un corazón conforme al corazón de Dios, quien hace perfectamente la voluntad de Dios? Él está preparándonos por esta decisión. En versículos 23 hasta 25, él completa esta primera sección de su sermón, introduciéndolos a Juan el Bautista y al Salvador Jesús. Dice versículo 23, de la descendencia de este, es decir, de la descendencia o linaje de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador Jesús. Él está introduciendo, preparándoles por el resto de su sermón, que es, ¿quién es el cumplimiento de toda esta promesa? Es Jesús. Él se mueve directamente de David y él no habla de Salomón, no habla del tiempo del exilio y regreso y todo eso. Él se mueve al énfasis de toda la Biblia, quien es Jesús, como dice aquí, el Salvador de Israel y del mundo, conforme a la promesa dado a David. Y vamos a regresar a esta promesa en el segundo sección. Pero primero, en versículo 24, él quien vino primero. Dice, después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el rey davídico. Mas he aquí, viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Aquí Juan el Bautista está introducido como uno quien viene enfrente de un rey. Antes de la llegada de una persona importante, especialmente de un rey o una reina, enviaron un siervo para anunciar y proclamar, prepárate, el rey viene, prepara tu casa, prepara tu vida, porque el rey viene en camino. Y este mensajero enviado enfrente de la venida del rey Jesús fue Juan el Bautista. ¿Y qué preparación necesitaba el pueblo para recibir este Rey Santo? Versículo 24, arrepiéntate del pecado del pasado. Hemos vivido bajo el dominio de un otro rey, el rey de este mundo, bajo Satanás y su pecado. Pero arrepiéntate de este pecado, prepara tu corazón para recibir un nuevo rey, quien con su ley es perfecto, su justicia es perfecta y él en misericordia está allí en camino para ser recibido. Arrepiéntate del pecado. Y vemos en Juan el fruto de este arrepentimiento. Nota su actitud. Tan fácil es para querer toda la atención, para querer ser honrado de otros alrededor de nosotros. Como estamos hablando la semana pasada, todos nosotros en nuestra carne somos ladrones de la gloria. Queremos ser elevados en los ojos de otros. No queremos que personas vean nuestro pecado más que piensan que somos mejores que somos. Pero Juan dijo, no, por favor, no quiero la atención. Yo no quiero ser elevado como el Cristo, el Rey, el Salvador. Yo no soy. En verdad, no soy digno de desatar las sandalias de Jesucristo. Este fue desatar las sandalias. Pues con los niños jóvenes que tengo, siempre estoy desatando los zapatos, parece que sí. Pero esta fue la obra, no de un padre, fue la obra de un siervo. Y para tocar los pies, este fue el parte contaminado con la tierra, fue sucio, que fue el lugar, el papel de el siervo más humilde de la casa para tocar los zapatos. Y él nos dice, pues soy a este nivel, solo yo puedo desatar sus sandalias. Él dice, yo no soy digno de desatar sus sandalias, soy peor que eso. Y este es el tipo de humildad que un siervo de Jesús, uno que arrepentido del pecado, el orgullo del pasado tiene. Creo que Jesús recibe toda la gloria, que Él crezca y por mi parte que yo disminuya, porque a Él sea toda la gloria. Esta es la reacción que Pablo quiere y que Dios quiere de su pueblo. Entonces hemos visto en versículos 16 hasta 25 el Rey prometido del Antiguo Testamento. En versículos 26 hasta 37 vamos a ver que Jesús es este Rey prometido. Y el testimonio es bien claro por su resurrección. Versículo 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y a los que entre vosotros teméis a Dios. Este probablemente forman dos grupos. Los que son por sangre judíos son de la linaje de Abraham y por eso él se llama hermanos porque él es un hermano de sangre. Pero también él está hablando a los gentiles que han convertido al judaísmo y temen a Dios. A estos él dice, a nosotros nos es enviado la palabra de esta salvación. Él da un resumen a todo el Antiguo Testamento de decir, es un plan de Dios para salvar su pueblo, salvar la humanidad. ¿Cómo podemos entonces recibir esta salvación? Versículo 27. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de las profetas que se lean todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. La primera cosa que él dice es que esta salvación fue predeterminado de Dios, fue su plan escrito en los profetas del Antiguo Testamento. Y los maestros de Israel en los tiempos de Jesús cumplieron estas profecías de rechazar su Mesías, aunque no entendieron que este fue exactamente lo que estaban haciendo. Este es para demostrar el plan de Dios y su sabiduría es tan alto que al mismo tiempo que uno piensa que está atacando de Dios, que está ganando, Dios está usando esto por bien. como parte de su plan, como los hermanos de Josué, como los que crucificaron a Jesús. Este fue parte de su plan. Y si estamos pasando por tiempos en que pasa que todo está sin control y podemos tomar confianza, que aunque personas están tal vez pecando contra nosotros, Dios está usando eso como parte de su plan, obrándolo por bien, por los que Él ama. Y el primer paso de este plan, Él dice, fue que su Hijo fue condenado. Versículo 28. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Ok, espero que en este, con este, estos versículos 28 a 31, tenemos el corazón, el centro del Evangelio que queremos compartir con nuestros amigos perdidos. Él nota aquí, primero versículo 28 otra vez, aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. ¿Qué indica eso? Indica el pecado de la nación de Israel y la perfección de Jesús. Él es y fue totalmente inocente. Ninguna vez tenía un pecado en su mente, en su corazón, en su hecho, como un bebé hasta su muerte en la cruz. Fue 100% perfecto. No hay nadie en el mundo sino Cristo, ¿quién podía decir eso? Romanos 3, 23 dice que todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús fue crucificado sin pecado propio. Pero, versículo 29, cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz, o mejor, de la madera, y le pusieron en un sepulcro. Digo, mejor decir madera, porque hay tres veces en Hechos en que el predicador o Lucas, escribiendo por el Espíritu Santo, usa esta palabra madera para referir a la muerte de Jesús. Y este es porque él está citando o refiriendo a una profecía de Deuteronomio 21, versículo 23, que dice que maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, la cruz, el madero fue, o la madera fue el símbolo por Israel y por todos los demás que conocieron la ley de Dios, que esta persona en esta cruz es maldito de Dios. Este es un pecador horrendo recibiendo la paga del pecado, que es muerte. Él es elevado de la tierra para que la tierra no sea contaminada con él. Pero no puede entrar en los cielos porque este es un pecador. Este es una persona bajo la maldición de Dios en una manera. ¿Cómo puede ser? Que si comparamos versículo 28, que dice que Jesús fue inocente, que él no tenía ningún pecado para ser juzgado de Pilato, de Herodes, de nación de Israel. Pero él fue bajo la maldición de Dios. Pues entendemos por lo que dice la Escritura. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Su muerte en la cruz fue nuestra muerte. Su sufrimiento fue el sufrimiento que merecemos por nuestro pecado. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Él fue maldito como un sustituto por nosotros como pecadores. Y dice, le pusieron en un sepulcro. La tumba fue cerrado y por esos tres días parecía como todo fue perdido. En oscuridad, en tristeza, los discípulos regresaron a sus casas tristes, pensando, hemos perdido, todo está perdido. No hay esperanza. Nuestro rey no es un rey en verdad. Nuestro salvador no es un salvador en verdad. Él se falleció. Él fue maldito del Señor. Y somos perdidos. Pero Dios, pero Dios, versículo 30. Estos son uno de mis palabras más favoritos y lo he encontrado muchas veces en el Nuevo Testamento. Cuando parece como todo está perdido, pero Dios. Y si estamos en una condición sin sentir esperanza, si no hay escape, escuchan estas palabras, pero Dios. Porque el Dios poderoso, el Dios omnipotente tiene un plan. Y en su plan dice, pero Dios le levantó de entre los muertos. Entonces, ¿qué es la significancia de pero Dios se levantó? El punto es que Dios demostró quién fue inocente, quién fue justo, quién tenía el derecho. No fue Pilato, no fue Herodes, no fue los líderes de Israel con todo su pecado y envidia. Es Jesús, el justo. Y el Padre y el juez perfecto pronunció su inocencia, pronunció su justicia, le justificó en resucitándole de entre los muertos, proclamando: este es mi hijo amado con quien me complace. Este es mi hijo conforme a mi corazón. Este es mi hijo quien cumple perfectamente mi voluntad. Ustedes escogieron Saúl, pero yo escogí David. Ustedes escogieron los líderes de Israel, quien como Saúl tenía envidia del rey ungido de Dios, pero Dios ha escogido el rey verdadero y ha demostrado que él es justo por resucitarle de entre los muertos. Entonces, la resurrección de Jesús es su justificación de Dios contra el juicio falso de Israel con todo su pecado. Versículo 31, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. El Evangelio no termina con la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús. Pero el paso próximo en la historia es cómo Jesús apareció a sus discípulos, apareció a las mujeres primero, como Él apareció a más que 500 en una vez, para que podían tocar sus manos, tocar su lado, ver con sus ojos que Jesús vive. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que la fe que proclamamos no es una idea, no es algo espiritual en las nubes. Jesús es real, Él es físico, fue resucitado con huesos y carne como nosotros, con un cuerpo glorificado, pero un cuerpo físico. Y ahora, en los cielos, sentado a la diestra del Padre, hay un ser humano quien también es Dios, con hueso y carne, intercediendo por nosotros. La fe que proclamamos entonces es histórico, es real. Seres humanos como tú y yo han visto, ha tocado Jesús. Él vive. Y los otros no podían proveer evidencia de que Él es en verdad muerto, porque no es. Él vive. Y este es fundamental a nuestra fe. Jesús vive. Y los primeros testigos proclamaron a los demás. Nosotros somos sus testigos en una manera diferente entonces. No hemos visto con nuestros ojos, no hemos tocado con nuestras manos, pero hemos experimentado en nuestras vidas. Sí, Jesús vive. Hemos visto su poder para obrar en nuestras vidas y creemos el testimonio de muchas personas que con sus ojos han visto, con sus manos han tocado Jesucristo resucitado. Con eso, en versículos 32 y 33, hasta el fin de versículo 37, Él quiere explicar cómo es que en su resurrección Jesucristo cumple la promesa dado a David por un rey eterno. No tenemos suficiente tiempo para ver todos los contextos de este versículo del Antiguo Testamento. Son ricas y un estudio que tal vez, si Dios permite, un día en el futuro podemos pasar más tiempo en eso. Pero rápidamente vemos la promesa dada a David cumplido en la resurrección de Jesús. Versículo 32. Nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, en Salmo 2, versículo 7, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué es esta promesa a que él refiere? La promesa es la promesa que Dios hizo a David, el pacto que Dios hizo con el rey David en 2 Samuel 7, versículo 13, que dice, estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando una nación tiene, cuando un pueblo tiene un rey bueno, son bendecidos. Cuando tienen un rey, un presidente malo, pues el país, el pueblo son destruidos. Dios prometió a Israel, a David específicamente, que de su linaje iba a venir un rey eterno, un rey perfecto, quien iba a gobernar y guiar su pueblo en justicia para siempre. Y el nombre de este hijo, él sería llamado un hijo de Dios, uno quien refleja la perfección de Dios el Padre. Y en el Salmo 2 leemos un salmo mesiánico, un salmo que profetiza el rey que iba a venir, contra quien los reyes de este mundo iban a atacar, pero Dios iba a establecerle como rey sobre las naciones. Y en versículo 7 de este salmo dice, citado aquí, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. En otras palabras, la resurrección de Jesús es la coronación de Jesús como rey. Es interesante la pregunta, ¿cuándo vino Jesús como rey? Pues él fue nacido como rey. Su ministerio terrenal, siempre él proclamó el reino de Dios ha llegado porque el rey ha llegado. Entonces siempre en una forma él ha sido rey. Pero fue especialmente en su resurrección de entre los muertos que el Padre proclamó, este es mi hijo, este es el rey según la promesa de David, coronado eternamente para reinar sobre mi universo. Jesús es el rey, él fue entronizado como rey en su resurrección. Él sigue con otra promesa de Isaías 55 y Salmo 16. En versículo 34 él dice, en cuanto a que él resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Aquí él está citando Isaías 55, versículo 3. La promesa dado al pueblo de Dios que Dios iba a salvarles por un siervo, perdonarles de su pecado y enviar un rey del linaje de David para reinar eternamente. Él dice, con su resurrección Dios estaba cumpliendo esta promesa. Versículo 35. Por tanto, dice también en otro salmo, es Salmo 16, versículo 10, no permitirás que tu santo vea corrupción. En este salmo que nuestro hermano ha leído por nosotros, el salmo habla de un rey quien confía en el Señor y por eso, aunque pasa por diversas pruebas, su alma confía en el Señor y sabe que su Padre no le permitirá ver corrupción. Y por años ellos han pensado, este es un salmo de David, escrito por David y habla de David. Pero Pablo clarifica, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y él vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Su punto es muy claro, es muy obvio. Su punto es, Dios prometió por David que iba a venir uno quien confió en el Señor y Dios no iba a permitirle ver corrupción. Pero el rey David, hace 1000 años antes de la perspectiva de Pablo, se murió. Sus huesos, a este punto su polvo, estaba con el pueblo. Había evidencia que David vio corrupción. Se murió, se falleció y se fue a su tumba. Pero no fue así con Jesús. Él se murió, pero Dios no le permitió ver corrupción. Él resucitó nunca para regresar a la muerte otra vez. Y hermanos, este nos da confianza. Este nos da esperanza. Que Dios, quien es justo, no puede juzgar dos veces por el mismo pecado. Si fue pagado totalmente la primera vez cuando Jesús murió, y si Él ha resucitado nunca para ver corrupción otra vez, tenemos la promesa que si confiamos en Él, no vamos a ver corrupción. Entramos en vida eterna por creer en Cristo. Este es lo que dice Salmo 16, versículo 11. Estos son uno de mis versículos favoritos. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios, plenitud de gozo, deleites para siempre. Los que confían en Jesús no van a ver corrupción. Vamos a estar en la presencia de Dios, disfrutando deleites eternamente por su resurrección. Entonces, rápidamente, las dos opciones, por ellos y por nosotros también. Dice versículo 38, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Mucho aquí para desempacar. Y en verdad, si tenemos tiempo, podemos estudiar todo Romanos y Gálatas. Porque Pablo clarifica esta doctrina de la justificación en estas grandes epístolas. Pero en breve el punto es eso. Hay una conexión entre la resurrección de Jesús y la justificación del pecador. Nota Romanos 4:25 que dice, Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y resucitado por causa de nuestra justificación. Otra vez, ¿qué es justificación? Es Dios el juez diciendo, esta persona es justo en mis ojos. Esta persona es derecho. Esta persona es perdonado. Cuando Jesús salió de la tumba, esta fue su justificación. Su resurrección fue Dios, recuerda, Dios, pero Dios. Ellos con su falsa justicia acusaron a Jesús y le crucificaron por blasfemia, pero Dios justificó a su Hijo en resucitándole de entre los muertos, diciendo, Él es inocente, Él es justo. Y hay posibilidad que también Dios puede decir a nosotros, son justos, son perdonados. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos recibir este perdón? Dice versículo 39 otra vez, todo aquel que cree es justificado. Todos los que creen en Jesucristo son perdonados, son justificados. En breve funciona así. Somos culpables. Somos los que merecen la muerte por nuestro pecado. Pero cuando creemos en Jesús, somos unidos con Jesús. Y su muerte cuenta como nuestra muerte. Y su resurrección, Dios diciendo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo perfecto, este hombre, esta persona es perfecto. es Dios no solamente proclamando Jesús justo, pero Dios proclamando nosotros justos en Cristo, en Jesús. Somos perdonados, somos justificados por fe. Él dice, podemos ser justificados por todo lo que no podíamos ser justificados por la ley de Moisés. Por circuncisión, por los actos religiosos, por nuestra linaje de ser de la linaje de Abraham, no por ser los que tratan de obedecer a Dios perfectamente, no podemos ser justificados, considerados justos en los ojos de Dios por la obediencia, solamente por la obediencia de la fe. Por creer en Cristo, podemos ser contados justos. Y la resurrección fue no solamente la justificación de Jesús, pero la proclamación de Dios, que todos que creen en Él somos justos. ¿Tenemos temor de morir? ¿Y de qué va a decir Dios en este día? No podemos esconder nuestro pecado de sus ojos perfectos. Él sabe todo lo que hemos hecho. Pero podemos saber por seguro que en el día de la resurrección estaremos con las ovejas, estaremos perdonados y proclamados justos. ¿Por qué? Porque todos que creen en Jesús son justificados, son justos en los ojos de Dios. La otra opción, tristemente, es por los que rechazan ese mensaje. Versículo 40. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se hablan los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestras días, una obra que nunca creeréis, aunque alguno os lo describiera. Aquí Pablo cita de Habacuc 1, versículo 5. En la profecía de Habacuc, la nación de Judá ha rechazado a Jehová, estaban adorando los ídolos de las naciones. Y en su justicia Dios prometió, ok, si tú quieres escoger los dioses falsos de las naciones, tú vas a ser destruido y juzgado por las naciones. Voy a enviar a los caldeos, Babilonia, para venir y destruirles. Y fueron destruidos por sus dioses, por sus reyes falsos. Y con eso Él nos da la decisión, la opción. ¿Vamos a escoger el rey perfecto, el rey justo, conforme al corazón de Dios, quien murió en la cruz por nosotros y resucitó para reinar eternamente? ¿O vamos a rechazarle y ser perdidos? ¿Vamos a perecer por escoger los reyes falsos de este mundo? El punto entonces por nosotros, hermanos, es eso. Venimos aquí hoy para dar gracias a Dios por la resurrección de Jesús. Jesús vive. Jesús no es solamente una idea. Es Dios y el ser humano perfecto. Quien murió fue a la madera por nuestro pecado y Dios le resucitó de entre los muertos. Y le elevó a su diestra para reinar eternamente. Y cuando pensamos en su resurrección, según Hechos 13, queremos pensar por lo menos en estas dos cosas. Primero, queremos pensar en su coronación, en su exaltación, en su ascensión, en Él sentado como Rey eterno de la linaje de David a la diestra del Padre. Como dice Hechos 2:36, que en su resurrección Él fue proclamado Señor y Cristo por su resurrección. Él es el Rey del universo. Y la pregunta es si Él es Rey de nuestras vidas. O si estamos, oro que todos dicen, sí, Cristo es mi Rey. Pero ¿cómo vivimos? ¿Vivimos con la confianza de tener el Rey omnipotente gobernando toda nuestra vida? Cada decisión que hacemos, todo lo que hacemos tiene como su deseo, no que seamos glorificados, pero como Juan el Bautista que dice, no soy digno de desatar sus sandalias, que a Él sea toda la gloria. ¿Qué es la dirección de nuestra vida? ¿La gloria de nuestro Rey y obediencia a Él o diciendo sí, sí, creo que Jesús vive, que Jesús es el Rey, pero yo tengo que controlar mi vida. Si estamos en esta lucha de quién está sentado en el trono de nuestro corazón, siempre, siempre vamos a tener tristeza, vamos a tener enojo, vamos a tener envidia porque estamos luchando con el Rey del Universo. Pero cuando nos sujetamos en humildad bajo su autoridad en nuestra vida, hay gozo, hay plenitud de gozo en su presencia. Segundo, cuando pensamos en la resurrección de Jesús, pensamos en su justificación, escuchamos las palabras, pero Dios proclamó Jesús perfecto y justo. Y sabemos que si creemos en Él, si ponemos toda nuestra confianza, no en nuestras vidas religiosas, pero ponemos nuestra confianza totalmente en las manos y la autoridad de Jesús y su obra en la cruz por nosotros, sabemos que Dios proclama justo a nosotros. Su resurrección es nuestra resurrección. ¿Cómo recibimos este perdón de Dios? Creer en Jesús. Solamente por fe en Él, somos perdonados. Oramos, hermanos. Nuestro Rey y Salvador Jesucristo, estamos aquí en tu presencia y por tu gracia para alabarte y glorificarte como el Rey vivo, el Rey verdadero, el Rey reinando en los cielos hoy y un día quien vendrá para establecer tu reino perfectamente aquí en esta tierra. Oh Señor, oramos que en este tiempo vivimos como Juan el Bautista, humildes, bajo tus zapatos, queriendo glorificarte y no tener la gloria por nosotros. Ayúdanos, oh Señor. Ponga tu dedo en áreas en cada vida aquí, en que no estamos viviendo como tú vives, como tú estás reinando, como tú estás mirándonos. Ayúdanos, oh Rey perfecto, para obedecerte en todo. Y Señor, te pido, si alguien aquí que todavía está muerto en su pecado, que todavía está bajo su condenación, te pido, oh Señor, por la gracia de abrir sus corazones a fe en ti. Te pido, oh Señor, que ellos vean en la tumba vacía que tú resucitaste y fue proclamado justo del Padre y que ellos también como nosotros pueden ser perdonados y proclamados, contados justos por fe en ti. Gracias, Señor, que tenemos esa oportunidad en este tiempo para sentarnos alrededor de la mesa del Rey del Universo, para comer contigo, para considerar tu muerte otra vez y proclamar y glorificar tu resurrección. Es en tu nombre que oramos. Amén.